210-212, estableciendo que el riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida.
Duna presenta Terapia Chilensis. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, raya noche, tardes todavía. Sí, soy Nicolás Vergara. No sé mucho qué tengo que ver aquí, iba pasando y me agarraron. Estoy con Andrés Benítez, esto es Terapia Chilensis. La José Ollea está aún fuera, entiendo.
De viaje.
Y Arturo Fontaine está ocupado.
Bueno, pero mira, lo haremos mucho mejor que ella.
Pero no te quepa ni la más remota, no te quepa ni la más remota duda.
Tenemos lo mejor de la mañana con lo casi mejor de la tarde.
No, con lo mejor de ambos lados. Oye, André, te quería hacer una propuesta. Todo este tema, Cámara de Diputados, estos enreos, al final del día independiente, como están terminando, yo creo que dan para un análisis más largo y además, para que esto valga la pena, tiene que haber sido conversado con los protagonistas. Y yo creo que no tenemos mucho margen, no hemos tenido mucho margen para entender el tema. Pero están pasando cosas que son requete contra importantes. Hay, te propongo dos o tres así para que las picoteemos. Reforma tributaria y reforma provisional que, por más que digan, van bastante de la mano. Designación del fiscal nacional. Es un tema súper clave, es un tema súper clave. Se escucharon los hearings de los postulantes, hay que ver qué es lo que decide la Suprema, pero es súper relevante, porque es una institución requete contra joven, pero que ya está requiriendo reingeniería.
Sí, mira, yo tengo quizá una mirada incluso más amplia.
Dale.
Me parece que todo se está confluyendo a este nuevo escenario post-plebiscito. Como que todo lo que pasa está relacionado con el post-plebiscito. Y fiscal nacional, por ejemplo, lo que... Yo no escuché los hearings, ¿tú lo escuchaste?
No, pero
sí me dio la impresión de que había mucha coincidencia de que se necesitaba un sheriff, que la violencia, que había que ser...
La seguridad.
Entonces, eso está marcando... Casi todas las acciones que están pasando la está marcando esta nueva realidad. La reforma tributaria, por ejemplo, la reforma de pensiones que fue anunciada la semana pasada, ¿no es cierto? También cayó en esto de, más allá de la cosa técnica, ¿no es cierto? Si van a adaptar la AFP o no.
Que no van a estar.
Que no van a estar probablemente, ¿no es cierto? Era, oye, ¿los fondos van a ser míos o van a ser de otros? Fíjate que ese día que se anunció la reforma tributaria, yo a veces voy a un gimnasio en las mañanas, pero se me acercaron mucha gente para preguntarme si la plata se la habían robado, qué iba a pasar. O sea, una preocupación muy alta por cosas muy simples, como diciendo, ¿la plata de quién es?
Ya supimos que no era la AFP, porque cuando hicimos los retiros, la plata estaba y nos la pasaron.
Exacto, que fue el gran ganador de esos retiros, ¿no es cierto? Después mira,
tesis original de Fernando Atria.
¿Ah, sí?
Claro, se acuerda que Atria había empezado antes con su estrategia de presentar recursos en las cortes para que la gente les entregara sus fondos, alegando que si se decía que eran de propiedad y la gente tiene una necesidad mayor, en la mayor parte de los casos eran jubilados, que les pasaran toda la plata al tiro. Le fue, en la Corte de Antofagasta le fue relativamente bien, pero al final se resolvió por otro lado. Pero la tesis original era de Atria. Saquémosle la plata a las AFP y así van a desaparecer. Lo que demostraba que no entendía cómo funcionaba el sistema, ¿no?
Ahora, mira, para resumir mi idea, está el cónclave donde también hubo una especie de caída a la realidad, ¿no es cierto? Está la encuesta CADEM de este lunes, que fíjate que Carabinero alcanza una aprobación de 77%, la más alta en 6 años, y el presidente de 25. Es decir, este es un país nuevo. Es un país nuevo.
Toda la razón.
Es un país que todavía no conocemos bien. Había una entrevista el domingo, pero en el diario El Mercurio, en realidad, a este, ¿cómo se llama? Samit, el que era...
Julio Samit,
que decía algo, yo creo que es un error no pensar que ganó la derecha en el plebiscito, que es algo que nadie se atreve a decir, ¿no es cierto?
Claro.
Pero pucha que perdió la izquierda.
Escucha
que perdió la izquierda. Y la sacada de Cariola es lo mismo, ¿no?
Sí.
es como... ¿por qué te decía esto? Que yo creo que el gobierno ni la oposición han entendido en el terreno en que estamos jugando. Estamos jugando en un terreno totalmente nuevo, mucho más de centro-derecha que de centro-izquierda, ¿ya? Y por muchos cónclaves que se hagan, por mucha reforma, mientras no entendamos eso, y eso tiene dos lecturas, una para el gobierno, que tiene que entender eso, y otra para la oposición.
Claro, ¿ah? Que también tiene que entenderlo.
De que tiene que entenderlo y ser a lo mejor un poco más dura. Piensa tú, la discusión constituyente no existe.
No existe. O sea, la semana pasada, a Flavia Torrealba, la mujer de Mulela, la presidenta del Frente Regionalista Verde, y no es que quiera quitarle su rol, pero lo que pasa es que el Frente Regionalista Verde Social es prácticamente Jaime Mulé y su señora, por eso que lo digo, no hay nada sexista en esto. Pero en el fondo ella cuando dice que el momento constituyente está pasando, tiene toda la razón.
Obvio.
Si no estaba equivocada. No estaba equivocada.
Y fue muy criticada, por
supuesto. Muy criticada, por supuesto. Fue muy criticada y se vio como que de la derecha lo interpretaron como que estaba presionando por un acuerdo. Y la verdad es que yo creo que, no sé si era su intención, pero mirando para afuera, mirando por la ventana para afuera, la verdad es que la gente está preocupada. Lo que te demuestra el grado de insanía colectiva al que hemos llegado en el periodo en que la convención estuvo funcionando.
Es que eso es muy interesante. Fíjate que yo estuve en Madrid la semana pasada y llegué con la idea, ¿no es cierto?, de que hace mucho rato no estaba en una ciudad como contenta. Me dice, ¿cómo está Madrid? Entonces yo digo, mira, es tan increíble, la gente no alega. Y esto, tú sabes que
todo el, mundo,
el mejor test obviamente son los taxis, los taxistas, perdón, los Uber, los mozos que te atienden donde tú puedas ir.
O el empleado del hotel.
El empleado del hotel. Entonces uno dice, mira, nadie me alegó. La ciudad está limpia, otro antecedente, limpia. No se ve gente en la calle. Hay protestas de repente, pero las protestas europeas que son como que la gente es muy civilizada, ¿no? Entonces alguien me dijo, oye, no te equivoques, España está muy mal. No me di cuenta, fíjate, no me di cuenta. Entonces yo venía muy contaminado por Santiago, que donde tú vas con un clima de mucha violencia y la gente está asustada y creo que no es paranoia.
No.
No es paranoia que la gente ande preocupada en las calles, que las pueden asaltar. Yo no quiero hablar de política de este gobierno, porque sabemos que esto viene de antes, ¿no es cierto? Oye, todo rayado. El otro día fui al centro y en realidad es bien impactante todavía ver todo eso. Qué alegría que la alcaldesa de Providencia esté arreglando la plaza ahora. Vamos a ver cuánto laburar. Bueno, qué agrado, qué contaminados estamos.
Pero mira,
qué contaminados estamos, que tú llegas a otra ciudad del mundo y decís, oye, parece que hay vida en otra parte, fíjate.
Pero mira, a mí me pasó en otra escala más cerca, y es bien complejo lo que te voy a contar, porque me fui a Buenos Aires, tú sabes que yo he ido toda la vida a Buenos Aires y tengo una ciudad
que... Y se supone que está mal.
Que creo que no, claro. Y me encantó, y les dije a todos mis amigos, oye, qué bien está Buenos Aires. Y me dijeron, ¿y qué viste distinto? Está igual. Entonces, el problema práctico es la comparación.
La comparación. ¿Cómo nos hemos ido para abajo,
Sí, no, es que, porque uno se pierde. Entonces, cuando la gente, y me lo ha comentado mucha gente que le ha tocado ir a Europa, o al propio Estados Unidos, o dentro de América Latina, y vuelve y dice, oye, parece que estamos, y hay un tema de ambiente, etcétera. Lo que pasa es la destrucción del centro, que hay lugares completos. Y ojo, nosotros tenemos esta mirada centralista, pero lo mismo ocurre en muchas regiones de Chile, en que hay los centros están destruidos, en que todavía, me tocó ir hace un tiempo por un funeral a Curicó, y era impresionante como todas las fachadas todavía con latas,
claro.
O sea, la gente preocupada de...
¿Para qué ir a Valparaíso?
No, que Valparaíso es para deprimirse.
En eso no hubo centralismo.
Pero mira, te cuento una anécdota que puede parecer lo más frívola que hay, pero que tú sabes que yo tengo esta afición por los autos. Y se iba a hacer una de estas cosas, que son básicamente para millonarios, uno de estos rallies de autos históricos, que no son rallies propiamente tales, que iba desde Lima hasta Tierra del Fuego.
Se estaba organizando
el 2019, para hacerse el 2020, a fines del 2020, no. Principio del 2021. Vino la pandemia y esa competencia recorría prácticamente todo Chile. Era Perú, una parte de Argentina, Chile. Y después cruzaba Nueva Argentina, llegaba a la Patagonia y daba una vuelta. Y daba una vuelta también por Chile. Bueno, se está haciendo en estos días esa competencia.
Pero no por Chile.
No pasa por Chile. Yo estuve preguntando a los organizadores, porque algunos los conozco, una compañía inglesa.
Ah, sí, pues está en Argentina eso.
Está en Argentina, claro, está en Argentina, el Endurance Rally Association, IRA. Y entonces no me lo confirmaron, pero la sensación que tengo es que prefirieron salir de Chile, no pasar por Chile, por miedo al nivel de conflicto, a la violencia y a los robos y todo lo demás. Entonces, pero nos reemplazaron por Bolivia.
Ahora, la buena noticia, porque van a creer que aquí vinimos, ¿eh? Aparte de Colo Colo, que me miran ahí con cara, ¿eh?
No, si la buena noticia es que también lo decía en una entrevista en el Mercurio alguien, ya no me acuerdo quién, es que toda esta borrachera terminó con un 62-38.
Y partimos, es que ese quizás el programa lo estamos dedicando a esto, a la idea de que todavía no hemos asimilado totalmente lo que significa ese 62-38, y cuyas consecuencias son quizás mejores de las que uno incluso visualizó. Y yo digo, ¿sabes qué? No son mejores ni para la derecha ni para la izquierda, para el país.
Nada más.
Porque simplemente como que se centró de nuevo la cosa, ¿no? Y dijimos, oye, pongamos las cosas como son. Algunos proyectos van a ser más de izquierda, otros más de derecha. No, hay menos descalificación, ¿no es cierto? Ahí está esta idea de busquemos un poquito más de consensos.
Claro, pero en ese sentido, pues, Andrés, estando de acuerdo contigo, creo que no todos están haciendo la pega.
Ah, pero es que no.
Porque tenéis un problema práctico. Por ejemplo, cuando el gobierno presenta el proyecto de pensiones, que es un proyecto totalmente pasado a la punta, en términos de que el 6% completo a reparto, y un sistema que con distintas fórmulas lo que hace finalmente es que saca las AFP del mercado. No hay ninguna posibilidad que las AFP permanezcan. Las AFP no son las camisetas descalzas, no pueden seguir administrando un stock sin que les paguen nada.
Entonces,
finalmente las están sacando del mercado. Cuando eso pasa, por otro lado tenemos una reforma tributaria en que se insiste en un royalty minero que es loquísimo. Cuando se insiste en impuestos a la riqueza, que lo único que hace es echar a la gente que invierte, tú te das cuenta que hay una fuerte de declaración, hay una búsqueda de consensos declarativos. Y ahí la realidad es distinta. Alguien te puede decir, como te lo dicen, no, es que tenemos que irnos con el tejo pasado. Pero, ¿qué señal das cuando te vas con el tejo tan pasado?
Ahí yo pienso, fíjate, en la figura de Marcela, que es el jefe de todo esto. Marcel tiene esta cosa de que todo el mundo lo respeta por su trayectoria, incluso, o sea, yo quien más, ¿no? Pero me parecen raras todas las señales que da él, ¿no?
Confusas al menos.
Son confusas, hay mucha confianza en lo que él puede hacer. Me parece que él como, no, la palabra como contador, por ejemplo, como controlador de las cifras, él las tiene claras, pero ideológicamente no tengo claro lo que él piensa, y hay gente que dice, no, es que está atrapado en un sándwich. No se nota muy atrapado él, se nota cómodo en lo que está haciendo.
Últimamente sobre qué.
Y entonces él es muy defensor de esta reforma tributaria y ahora de la reforma de pensiones, ¿no? Y
a pesar de que entiendo que privadamente dice que la reforma de pensiones no es de él y que la tributaria es negociable entera.
Bueno, pero una mala señal, yo encuentro que uno no puede entrar a las negociaciones para cambiar todo. Porque lo que está ahí diciendo a la opinión pública es muy confuso. Pero, por ejemplo, en la propia reforma de pensiones, a mí me parece, como tú dices, que lo de la AFP es más ideológico que técnico, no tiene ningún sentido. O sea, sacar a la AFP es para qué. O sea, que demuestren, por último, que este ente centralizado, que es el Estado, va a administrar mejor o va a tener menos costos.
Que al menos nadie, o sea, fuera de lo afirmativo, de lo declarativo, claro, va a tener mejor rentabilidad, va a tener más estabilidad. Iba a tener menos costo.
No, porque además.
Y ninguna de esas se coloca por sí sola.
O sea, sin competencia va a haber menos costo que con competencia. O sea, es una cosa rarísima, pero está bien. Pero desde el punto de vista político, a mí lo que me sorprende también es que esto supuestamente es un proyecto para recuperar la confianza en el presidente, en su gobierno, y se equivocan en dos principios básicos. Nadie quiere que el Estado le toque su fondo.
Nadie.
Y inventan esta cosa de eliminar el retiro programado y decir que van a haber rentas vitalicias con herencia. O sea, cualquier persona que entiende de renta vitalicia dice, no puede haber herencia, es un seguro, es como un seguro que tú heredes algo. El seguro vive sin herencia, ¿no? Ahora, algo irán a inventar, no tengo idea. Pero...
No, no, la cosa es que lo que están planteando es que la herencia no es la herencia, sino que es como igual en algunas fórmulas de renta vitalicia hoy día, tú puedes, en caso de fallecimiento del causante, tú puedes dejarle una pensión a la mujer o a quien tú determines. Pero eso también, pero implica que eso no es herencia, es que la misma plata se sigue repartiendo y eventualmente, ojalá, actuarialmente, durante relativamente poco tiempo, para poder pagar el resto de las pensiones.
Pero ahí yo estoy de acuerdo, porque tú sabes que hay un gran debate entre aquellos que dicen que el sistema chileno no es mixto, es decir,
es solo la condición individual,
¿no? Y aquellos que dicen que lo es por la pensión...
Por la pensión garantizada universal y antes por el pilar solidario.
Por exacto. Entonces, alguien me discutía el otro día y decía, no, pero es que en esencia la capitalización es individual. ¿Ya? Y después viene un impuesto general que llena el espacio vacío, ¿verdad? Y yo soy de la idea de que da lo mismo. Son todos impuestos estas cuestiones, ¿no es cierto? La plata sí. A ver, la pensión universal la ponen todos aquellos que no la reciben, ¿no es cierto? Y es lo mismo que te la quiten de acá, de allá, pero la gracia de la pensión universal es que no contamina el sistema. El sistema es de capitalización individual y se subsidia con un impuesto general lo que aquellos que no lo alcanzan. Ahora se va a armar la tole-tole, porque una mezcla, ¿no es cierto? El 6% queda un rato para acá, otro rato para allá. Entonces,
no, y además, ojo, un rato para acá, un rato para allá, pero en el rato para acá es nocional.
No, eso es lo peor.
Y lo que pasa es que a mí la gente me dice, oye, pero ¿qué son estas cuentas nacionales? No son nacionales, son nocionales. Y la verdad es que la gente dice, ¿pero qué es una cuenta nacional? Nosotros operamos con muchas cuentas nacionales. La cuenta nacional probablemente más emblemática para mucha de la gente que nos escucha son las millas Latam Paz.
Ah, claro.
Esas son una cuenta nacional. Es decir, cada vez que nosotros hacemos una transacción, LAN o Latam se compromete con nosotros y nos entrega un vale virtual, nos entrega un vale diciendo, esto le da derecho a usted a X cantidad de millas. Y sabemos... Todos los que hemos estado en el programa LAN Paz o de otras aerolíneas, sabemos que las condiciones cambian.
Obvio.
Que con lo que antes podía comprar un viaje a Nueva York, hoy día compras un viaje a Concepción. Que,
bueno, o al revés. O de repente te sorprenden con una oferta que las millas vencen. O sea. Entonces, no, claro, es un compromiso.
Esta es una cuenta nacional, es decir, te adoptan un registro. A ver, sí, afortunadamente ya salió del capítulo 11, así que uno no puede, ya no está hablando de teórico. Pero ¿qué hubiera pasado con las millas si la han quebrado? A pesar de que esa autología, que los monetaristas dicen que los estados no quebran, no, si los estados quiebran.
No, pero los sistemas de pensiones han quebrado. Los sistemas de pensiones han quebrado y esa es la única gracia que tiene el sistema nuestro.
El sistema nuestro que no puede quebrar. Entonces, cuando es nocional, ¿qué implica? Usted tiene derecho a un algo, pero ese algo puede tener modificaciones de parámetros. Se resulta que si no nos está alcanzando la plata, yo puedo mandar un proyecto de ley aumentando la jubilación o bajando la rentabilidad prometida, que además nos dicen que va a ser entre un 2 y un 3,5.
Mira, el punto de fondo, no sé cuánto nos queda de tiempo, pero...
Nos quedan 9 minutos.
Ya, el punto de fondo que yo quisiera transmitir, que el ideal sería que ahora hubiera un gobierno de derecha.
No sé.
Para aprovechar el impulso, ¿eh? Pero como estamos a medio camino, porque tenemos que convertir un gobierno de izquierda...
Falta mucho tiempo.
¿Ah? No, pero a ver, este impulso se acerca más a las políticas de derecha que a las de izquierda. Y no digo que el mercado sea lo que tiene que volver en su esplendor ni nada, pero acá hay más política de derecha que de izquierda que deberían empezar a imperar, pero tenemos un gobierno de izquierda que las va a frenar o les va a costar asimilar y podemos perder el impulso. Después estas cosas nunca llegan a tiempo, te fijas. Ahí yo creo un momento ahora para hacer una serie de reformas que podrían ser trascendentes para este país, importantes. Pero son reformas que van en el lado contrario a lo que piensa este gobierno y por lo tanto no se van a hacer con la prontitud ni con la...
Empecemos por la modernización del Estado.
Por ejemplo, ¿no es cierto? O empecemos también con las pensiones, con los impuestos, etcétera. Pero todo, como el momento es menos de izquierda y el gobierno de izquierda, vamos a estar atrapados en una maquinaria en donde vamos a avanzar mucho menos de lo que queremos. Y es el drama, porque al final lo que uno quiere es que los países surjan. Por ejemplo, como le pasó a Lula, ¿no? Que ahora estaba de moda Lula. Lula llegó a gobernar y a los 2 minutos se dio cuenta que su programa valía nada y se convirtió en una suerte de
no
de práctico, sí. fue como un lago de la época, ¿no? Porque parte,
sí, ¿eh? Claro, acuérdate que Brasil se acababa, después se iba Fernando Henrique, llegaba Lula.
Y Lula transformó a Brasil en el país más poderoso de América Latina.
Lo primero que hizo fue poner de ministro de Hacienda a un banquero de inversión de Wall Street, digamos.
Claro, entonces ese impulso no lo vamos a tener acá, porque... A ver, a lo que voy es que el plebiscito mostró un cambio tan fundamental que esto no se va a quedar en la forma. Hay cosas de fondo que tienen que pasar, ¿no? Y cada día nos vamos dando cuenta más de eso, ¿ya? Y aprovechar ese momento sería súper interesante, pero estamos mal parados.
No hay, porque Chile sigue siendo presidencialista y la iniciativa presidencial es fundamental en términos de no solo por la cosa reglamentaria, sino que si hay un proyecto que el Ejecutivo no le quiere dar su énfasis, por eso que es muy importante quien presida la Cámara de Diputados, por ejemplo.
Bueno, por ejemplo, te quería decir, si el carabinero tiene un apoyo de 77% hoy, subiendo, creo que 19 puntos, pero la más alta. Bueno, hay una señal que está dando la población, la gente, de decir, confiamos en carabineros, ¿sí? Queremos más carabineros. Ahora, un artículo de La Tercera del domingo dice que los carabineros han bajado un 30%.
Stock
de carabineros ha caído.
Entre los que no quieren que los maten, los ocupan.
No, y también, ¿quién quiere estar en una institución totalmente denostada?
Sí, eso es
una cuestión.
Por eso fue gráfico cuando dije que no quieren que los escupan. Por eso,
claro,
eso fue gráfico.
No, y imagínate que hasta hace poco te decían tú eres carabinero y te decían tú eres lo peor del mundo. Hoy día pareciera que no. Entonces, esos son pequeños síntomas que hablan de un país que está, no sé si volviendo, pero renaciendo de una manera distinta.
Ojo con lo pendular, pero...
Bueno, pero los péndulos, cuando son sanadores, hay que aprovecharlos rápido, porque eso es lo que voy yo. Después puede haber una frustración enorme si no se resuelven los problemas y caemos en otra crisis, no se puede descartar, pero por inacción esta vez, ¿te fijas? Por inacción. Y entonces, a mí me encantaría que el cónclave pasado, que... Tampoco he leído tanto, que no tenía esperanza. Vi los titulares y es como el titular del discurso, que era el 21 de mayo. ¿Cuándo es ahora? El junio.
Sí, junio.
En que te fijáis que habían tantos títulos como medios porque nadie sabía lo que quiso decir el presidente. Pero me encantaría que se aprovechara, pero no creo que lo vayamos a aprovechar. Fíjate, vamos a quedar peleando. Yo creo que nos vamos a quedar dando vuelta. Por ejemplo, están todas las condiciones y a que alguien tiene que decirlo para hacer una constitución rápida.
Sí,
con poca gente. Yo entiendo toda esta cosa de que tiene que ser elegida. Yo creo que la constitución bastaría que fuera votada, a mi juicio, a esta altura. Todo el mundo va a decir que no, que es un sacrilegio, que tiene que haber un constituyente elegido. Mira, hay tantas constituciones a la mano ya que un grupo de personas podría decir, y no digo que no se vote esa constitución.
No, que se plebiscite, que haya un plebiscito de salida,
después,
claro.
Pero yo ya me imaginaba votando de nuevo por otra constitución. No creo que esté en el ánimo de la gente. Lo vamos a hacer.
Vamos a terminar votando por una constituyente. Lo que no sé si va a haber, que yo creo que ya no, pero el plebiscito de entrada. Eso no creo que haya.
Pero te fijas como que ese tema hay que desligarse porque ya no importa tanto.
No.
Y hay que poner los temas nuevos.
Pero cuando te pasaste 20 años de tu vida pidiendo una nueva constitución, planteando que la constitución era el marco en el que tú ibas a cambiar el país. Es difícil, es lo que tú decías hace un rato. O sea, están dadas las condiciones, el país se movió en una determinada dirección, pero el gobierno se quedó muy distinto de la dirección, sí. Entonces está atrapado porque la renuncia... Sí. O sea, a ver, ha habido líderes que han renunciado. O sea, no sé si es el mejor ejemplo, pero sí en la primera parte. Carlos Menem en Argentina. Pero los primeros dos gobiernos de Menem fueron espectaculares para Argentina. La cosa es que la corrupción nunca la planteó. Es difícil bajarse de barco.
Pero piensa, lo que yo digo es lo siguiente. Después del 19 de octubre, Piñera gobernó en un país de izquierda, ¿no es cierto? Totalmente de izquierda.
Claro.
¿No es cierto? Y era un presidente de derecha, estaba a contrapelo. Y todo lo que hacía no era lo que él creía.
Exacto.
Cedía hasta que se acabó el gobierno, ¿no es cierto?
Claro.
Después de el plebiscito del 4 de septiembre, Boric está gobernando en un país mucho más de derecha de lo que él pensó.
Al menos es que el fiel de la balanza es complejo, porque, claro, Boric planteaba un país el presidente Boric plantea un país muy de izquierda. Bueno, pero entonces ahora se movió un poco hacia quizá una centro izquierda o un centro...
No, yo creo que yo voy a ser mucho más enfático, más de derecha. Y él está totalmente descolocado.
Totalmente.
Entonces es como Piñera en los últimos 2 años y ahora Boric dice, oye, pero me cambiaron el país. Y él, yo no entré a gobernar para este país, pues a mí me dijeron que era un país que quería romper con el mercado y una serie de cosas, y resulta que dice que no. Hagamos la elección de nuevo.
Qué difícil es asumirlo, ¿eh? Qué difícil es asumirlo. Qué difícil asumirlo. Ahora, a mí es muy difícil asumir eso. Es muy difícil asumir eso. Oye, Andrés, qué agrado ha sido estar contigo. Pues, pero antes te quiero contar que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy. Sonda. Make it easy. A continuación, Andrés, viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Qué agradable esta conversación de
lunes. Hagámoslo, repitámosla.
Repitámosla. Buenas noches, muchas gracias. Ya luego vuelven a la normalidad a terapia, sí. No se preocupen, no me van a tener tanto rato.
Volveremos.
Voy con la carta.